Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores, que ya es nuestra hora, que esta es la hora de la quedada. Muchas gracias por estar ahí, que ya es martes, 18 de octubre. Bárbara Archilla, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Hoy es el cumpleaños de alguien especial, así que feliz cumpleaños.
Ah, pues son muchos cumpleaños. ¿Incógnito? ¿Lo vas a dejar de incógnito?
Sí, lo voy a dejar de incógnito.
Bueno, pues nada, pues en las redes sociales nada de anónimos, ¿eh? Lo que queremos son vuestros mensajes. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Muy buenas noches, chicas. Estamos ya en Twitter, arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche y tú más. También estamos en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y también en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
¿Y quien prefiera llamarnos por teléfono, Álvaro?
Pues al 950-60-06, repetimos, 950-60-06, y en WhatsApp, 655-59-59.
Gracias, Álvaro. Esta es la noche más despierta de la radio, a la 1:35, las 12:35 en Canarias, orejas en alto, porque para lo que hay que oír es imprescindible que subas la radio. Lo que hay que oír, exactamente, en los partidos de fútbol de las jugadoras profesionales. La mala educación, trasnochadores, siempre está de penaltis.
Hola, buenas noches. Soy Tamara, del Club Deportivo Rondilla de Valladolid, y quería contar un suceso que nos sucedió el fin de semana en un partido.
Y tanto, con la capitana y con el entrenador vamos a hablar.
Sí, porque el otro fin de semana el equipo recibió bastantes insultos vejatorios por parte del árbitro y de un linier, y todo está en manos ahora mismo del comité arbitral a la espera de una resolución a la denuncia.
Y hoy, como siempre, dispuesta muchísima gente a trasnochar. En concreto, se desvelan en la noche de COPE José Le Román y Fran Antón.
Hola, buenas noches, soy Fran Antón.
Y yo, José Le Román.
Y estamos aquí esta noche en las noches de COPE para hablar de qué...
De Qué bello es morir, que es un título de una obra de teatro de humor negro.
Eso, ellos vienen aquí a contarnos el lío este que se traen entre el más aquí y el más allá.
Qué bello es morir, ¿eh? Oye, pues están todavía con los ensayos, porque estrenan este 21 de octubre en el Teatro Bellas Artes de Madrid, pero hemos aprovechado que están llenos de energía para que se pasen y nos contagien un poquito.
Que se nos va a pasar la semana muy rápido. De momento estamos a martes y por eso os merecéis la joya de esta noche. Ile, la voz femenina de Calle 13 que enciende la radio latina de los años 40 y 50 con un disco intergeneracional que nos va a emocionar a todos.
Hola, corillo, soy Ile. Y bueno, acá les voy a presentar mi primer disquito que se llama Ilevitable, para que pasen un buen ratito ahí escuchando canciones de diferentes generaciones y diferentes emociones también. Y bueno, espero que se lo disfruten.
Era inevitable que viniera a visitar a la noche de COPE, porque además dice que su música emociona. Así que vamos a emocionarnos.
Vamos a ello, pero antes, delatador automático. Nebreda, a ti te queda cerca el botón. Dale a ver quién confirma asistencia.
Dale, dale.
Aquí estamos. Adelante, delatador.
Este es el
delatador automático. Tienen no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Hola, buenas noches, soy Fernando Morán, responsable del bisonte europeo en España, y vengo a hablaros del nacimiento de una bisonta en Extremadura por primera vez desde la prehistoria.
Siguiente. Soy yo otra vez, necesitaba hablar conmigo misma, estoy fatal.
Queridas amigas, esta noche vamos a hablar de ustedes y esta noche vamos a hablar del cáncer de mama. Al final vamos a hacer rosa a todos esta noche, ustedes y nosotros también, los hombres, los varones, que tenemos que estar ahí en esa lucha.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
¿Esta que se cree? ¿Que no podemos hacer un programa con todo lo que hay aquí?
Me estoy remangando las mangas de la sudadera. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien. Trasnochadores, ¿estáis ahí? Orejas en alto. Esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mira que nos gusta el deporte y aquí en la noche de COPE te contamos historias que tienen mucho que ver siempre con cosas deportivas porque, bueno, pues tienen cierto afán de superación, tienen mucho mensaje positivo, pero hay cosas que ocurren a veces que de verdad nos indignan, no siempre es tan bonito y por eso queremos denunciar cosas como esta que os vamos a contar.
Sinceramente, nos gusta el deporte y la gente educada, porque la maleducada puede irse por donde ha venido. Esto es así de claro.
Total.
Vámonos al domingo. Era un domingo, había partido, dos equipos de segunda regional femenina se enfrentan, pero aquí el resultado es lo que menos nos importa. Lo que nos importa es el comportamiento inexplicable e injustificable del árbitro y de uno de los asistentes. Las expresiones que voy a decir, trasnochadores, id preparando esas orejas porque de verdad que hace daño, pero no porque puedan, sino porque quieran. Jodeos, guarras, id a mamarla, cálmate, payasa. Estas fueron algunas de las expresiones utilizadas para referirse a las jugadoras profesionales. Y estamos hablando de que son chicas, que juegan, que son profesionales, que tienen veintipocos años. Así que bienvenidos al lamentable campo de los micromachismos. Pasen y alucinen.
Alucinen, y Tamara Sanz Carrasco tiene 27 años, lleva 10 jugando al fútbol, es la capitana del equipo Juventud Rondilla de Valladolid y tuvo que alucinar bastante. Tamara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿en qué contexto se produce todo esto? ¿Jugando al fútbol?
Sí, eso es, en el mismo partido.
En el mismo partido, a ver, y ponos en situación.
Pues iniciamos el partido como uno más. La primera parte más o menos fue normal. A raíz del empate a uno se torció un poco todo y se empezó a poner un poco tenso. Y ya en la segunda parte fue cuando empezó todos los comentarios que has dicho.
Duele decir que vosotras como equipo normalmente ya estáis habituadas a que el público lance algunos insultos, ¿no? Por no decir los que les vienen gana, ¿no? Pero ¿qué justificación tiene la actitud de estos árbitros, ¿no? Porque era un árbitro y un linier.
Sí, eso es. Sinceramente no sé la justificación o con la intención que lo dijeron. No lo sé muy bien, es que no lo sé.
En ese momento, Tamara, uno está tan concentrado en lo que estás haciendo, que es jugar un partido, ¿no? Y en ser profesional, que apenas puedes pedir explicaciones, ¿no? O sea, no se te pasa por la cabeza ni que vayas a tener que hacerlo durante ese partido.
No, para nada. Nosotras íbamos concentradas a jugar, como hacemos siempre, y no a conscientes de que íbamos a vivir algo así, lógicamente. Entonces, nos pilló un poco de sopetón a todas, la verdad.
De hecho, una de esas expresiones fue directamente para ti, ¿no? Para la capitana. ¿Qué sucede en ese momento?
La primera expresión fue a raíz de que nos metiesen el 2-1, que fue el comentario que hizo en línea, que nada más se metieron el gol, dijo el comentario de amamarla, obviamente en referencia a nosotras, porque nos habían metido el gol. Y luego, cuando estaba el árbitro pitando las faltas reiteradas, en unos comentarios fue cuando dijo pues, joderos o jódete, guarra, en este caso. Y a ver, a mí personalmente, que yo me diese por aludida, que se dirigió a mí, fue una vez. Otras compañeras lo escucharon varias veces.
¿Y qué sucede en ese momento? ¿Qué es lo que haces?
Pues yo me quedé, no supe qué decir, me quedé un poco así, seguí jugando porque el partido seguía, claro. Y yo le dije en varias ocasiones al árbitro que controlase un poco la situación, que se le estaba yendo de las manos, pero no, tampoco él me respondía, no me decía cállate o no me decía nada. Es cierto que yo cuando le hacía esos comentarios no me dijo nada, pero de repente no sé por qué se torció así la cosa y empezó a hacer esos comentarios.
La verdad es que aparte de mala educación totalmente, eso no tiene justificación, Tamara, pero ¿de quién era primo este linier? Porque es que yo de verdad no entiendo exactamente por qué te tienes que joder tú porque te han marcado un gol. O sea, ¿de parte de quién está usted y cuál es su trabajo entonces si no es imparcial?
Claro, eso es. Él tiene que ser simplemente el juez del partido y tiene que ser completamente imparcial. Y que nos metan un gol o que metamos nosotras no tiene por qué manifestarse a favor de nadie.
Ese tipo de insultos, Tamara, ¿qué pretenden? ¿Consiguen algo?
Pues yo creo que no, la verdad yo creo que no. Lo único que es triste que el fútbol femenino sea noticia por estas cosas.
Desde luego que sí, porque cuéntanos en qué fase estáis ahora, cuánto habéis ganado y cuánto tenéis por delante.
Pues a ver, ahora mismo estamos, se presentó una denuncia a la federación y de momento no hay respuesta. Ahora mismo nosotras seguimos entrenando, como siempre, preparando el partido de fin de semana y nada más, tampoco nos va a influir en nuestro día a día.
De todas formas, a alguien que lo escucharía, algún otro, no sé si otro liniero, otro compañero por ahí cerca, estaría flipando y diciendo, pero esto, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasa a mis compañeros? ¿O no hubo nadie ahí que pusiera una cara extraña?
En este caso eran dos líneas, dos liniers y el árbitro. Uno de los líneas, que estaba más cerca de los banquillos, no dijo nada, absolutamente nada, las cosas como son.
Eso
no
es cómplice.
Dijo nada. Pero él no dijo nada, me refiero, que ni nos insultó ni yo creo que lo llegó a escuchar, porque un campo de fútbol es largo, entonces un línea está justo al lado contrario del otro.
Claro. Acaba el partido y Geray Andrés, él es el entrenador del equipo, lleva 9 años entrenando. Tú mismo dices que no habías presenciado nada igual. Buenas noches, Geray.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí, efectivamente yo no había presenciado nada igual. Es cierto que siempre te llevan comentarios de cosas que han pasado por ahí, pero nunca, absolutamente nunca, vi un insulto de este tipo, y a mí personalmente, en primera persona, tampoco absolutamente nada.
Tú como hombre, como entrenador de un equipazo como el que tienes, ¿qué piensas de estos energúmenos?
Pues creo que lo que piensa el 90% de la gente, ¿no? Para mí, no solo el fútbol femenino, sino el deporte femenino en general, tiene el mismo derecho y el mismo respeto que cualquier otro deporte, aunque sea masculino. Es decir, no por ser femenino tienen menos derecho que nadie, ni mucho menos. Se les debe un respeto, eso es lo que pienso, que no hay diferencia. Yo no conozco nada que diga esto se aplica en femenino y esto en masculino. Es lo mismo, es el mismo deporte con las mismas reglas, todo exactamente igual. No se merecen un trato diferente.
Lástima que tengamos que decir el 90% creemos que cree, ojalá
es.
Fuera el 150%
es
el que lo cree.
Es como debería.
Debería ser. De todas formas, que estoy intentando, Geray, ponerme en la situación contraria y en un equipo de hombres decir joderos guarros y es que no me sale, no me cuadra.
Claro, primero no existe porque la situación del árbitro es otra y sobre todo porque la reacción de los jugadores probablemente fuese otra. Lo que pasa es que mi equipo sabe a lo que vamos a los campos, es muy, muy respetuoso. Y lo que hace es, educadamente, cosa que no hizo el trío arbitral, callarse, seguir jugando y comunicarlo al final, cuando lo ideal hubiera sido parar el partido. Pero son más educadas de lo que han sido otros.
Desde luego que sí, porque en ese momento tú te llegas a enterar antes y hubieras cambiado la decisión, hubieras...
Sí, la decisión es clara. Si a mí mi jugadora me viene y me dice, mister, está pasando esto, automáticamente llamo a la policía. No hay más. Es decir, no es que sea decisión otra, es que llamo a la policía en ese momento.
Tamara, pero ahí podían otras cosas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo que decidimos fue seguir jugando y ya está. Es que tampoco teníamos pensado, yo por lo menos no se me pasó en ningún momento abandonar por la cabeza, la verdad.
Oye, Geray, ¿el partido está grabado?
Sí. El partido está grabado, sí, el partido lo graba el rival, yo grabo algún partido en alguna ocasión, pero no siempre. Aún así, podéis imaginaros la calidad de las imágenes, ¿no? Una cámara casera. La imagen puede ser más o menos decente, pero evidentemente el audio es el que es. O sea, cero. No se escucha absolutamente nada porque se escucha dentro del campo. Ni siquiera yo que estoy en zona de banquillos lo escucho.
¿Tú aún así le dices al árbitro que el partido está grabado?
Sí.
Independientemente de que luego pues tú lo revises y digas, jo, no se ve nada, no se escucha nada, pero... ¿Y qué careto se le quedó?
Imaginaros, pues yo cuando me dirijo a él y le comunico lo que me están diciendo mis capitanas, él me dice que no es cierto, tranquilamente.
Uh-huh.
Pero cuando yo le digo, bueno, no hay ningún problema, el partido está grabado, lo remitimos al comité y ya veremos lo que deciden, entonces cuando él ya le cuesta más hablar, la cara que se queda es atónito total, o sea, es para verla, no se puede escribir, es para verla, y por supuesto ya le cuesta expresarlo porque él sabe que no es correcto lo que ha hecho.
Bueno, ellos se escudan en que es mentira, ¿verdad? Que, bueno, que...
Hombre, es que faltaría más que es verdad. Es que
claro.
Pero
bueno,
es mentira, pero no quieren intervenir
pero es
y
que,
contarlo.
Qué juego más absurdo, ¿no? Ser tan valiente para decir eso en medio del campo y luego tan cobarde para no reconocértelo a la cara, ¿no?
Claro, es que...
En realidad, si esto sale adelante y la denuncia se efectúa como tiene que salir, que es que es evidente, es obvio, ¿qué esperáis que ocurra con esto?
Bueno, la verdad es que nosotros, evidentemente, la sanción que correspondería no la conocemos, es cosa del comité de árbitros, y bueno, nosotros lo único que esperamos es que se haga justicia, es decir, que haya un comité, que se le abra un expediente de seguimiento y que se le sancione con lo que corresponda. Yo solamente quiero que se respete. El deporte femenino es exactamente igual que el masculino, es decir, si lo sancionan o no, o mucho o poco, no voy a entrar, me da lo mismo, no es problema mío, pero que sepan que no es correcto y que eso no se hace. Y para que si a alguien más le vuelve a pasar, denuncie a la federación. Esto no se puede permitir.
Tamara, de todas formas, aunque es feo tener que escuchar estas palabras, vosotras vais a dormir tranquilamente. Es decir, tampoco, a ti tampoco nadie con esas palabras te va a afectar en tu vida, ¿no?
Pues la verdad que no. Es cierto que el momento del partido fue un momento incómodo, que ninguna nos gustó vivir, pero cada una tenemos nuestra vida, nuestros estudios, nuestros trabajos y tenemos que seguir adelante porque tampoco no ofende quien quiere, sino quien puede, eso es así.
Desde luego. Claro. Ahí, Geray, además, el público que también insulta de vez en cuando, pero sí, también hay bandada que se pone de vuestra parte. ¿Alguno de los del público te confirmó que sí oyeron esos insultos?
Sí, hay concretamente tres personas, dos de las cuales no tienen relación ninguna con nosotros, ni afectiva ni de ningún tipo, con lo cual no van a venir a decirme una cosa que no es, que efectivamente nos dicen que sí que en línea, cuando nos hacen el 2-1, el asistente de aquel lado, del lado contrario de banquillos, dice a mamarla. Eso está confirmado por gente del público que no tiene nada que ver con nosotros, es decir, que no nos lo dicen por afecto, porque nos conozcan, no me conocen de nada y lo dicen.
Bueno, pues el careto va a ser doble. Cuando se enteren de esto y en cualquier caso si podéis presentar testigos y ellos quieren testificar, pues va a ser una ayuda buena.
Sí, ellos no tienen problema, lo único bueno, el comité si lo necesita los pedirá, si no, pues bueno, tampoco vamos a presentarlo si nadie nos lo solicita, pero testigos hay, desde luego.
Bueno, siempre hay gente decepcionante, Geray, lo importante es que vosotros como equipo estéis unidos, tú llevas 9 años entrenando y yo creo que no pueden estas palabras afectar para nada en su juego, porque ellas son buenas, Geray, Andrés.
Desde luego.
¿Son o no son buenas?
Son muy buenas, muy buenas. Y de hecho lo demostraron el otro día cuando no hacen lo mismo que ellos, cuando les respetan a pesar de los insultos que están profiriendo contra ellos.
Pues Geray, Andrés, un abrazo enorme para todo el equipo y para ti también.
Muy bien, muchísimas gracias.
Buenas gracias, noches. Que vaya todo bien.
Gracias, igualmente.
Y Tamara, capitana, ¿qué les dices a todas tus compañeras que os dejáis ahí el pellejo en el césped, en el campo, cuando tenéis que jugar? ¿Qué les dices, eh? Porque seguro que no sois unas pocas, ¿verdad? Sois unas casi todas las que pasáis por esto. ¿Qué les dices?
Hombre, somos muchas, eso está claro. Pues nada, que a seguir adelante, que a seguir luchando porque el fútbol femenino sea lo mismo que el masculino y a las chicas de mi equipo, pues ya lo saben, pero bueno, que estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo.
¿Cuál es vuestro grito de guerra antes de jugar?
Pues bueno, nos juntamos todas y hacemos, bueno, yo digo unas palabras, vamos, las digo que si vamos a perder, ellas dicen que no, vamos a empatar, dicen que no, y las digo que qué vamos a hacer y ganar, ganar y ganar.
Pues nosotras te decimos a ganar y a ganar. Muchísimas gracias.
Eso es, gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Así os habéis quedado, ¿eh? Con las orejas en alto.
¿Y qué habrá pasado con este tema? Porque de verdad, esto no se puede quedar en nada. Esperemos que Isaac Fouto tenga buenas noticias con respecto a lo que ha pasado.
¿Qué tal?
Buenas noches,
chicas. ¿Qué tal, Isabel Bárbara? ¿Cómo estáis?
Compañero de deportes, que haces la prórroga hoy del partidazo, ¿eh?
Bueno, hoy me quedo aquí, que ya sabéis que a mí cuando me invitáis yo me quedo aquí y no tengo ningún problema.
¿En qué punto está esta denuncia, Isaac?
Bueno, no es habitual porque siempre suele ser lo contrario, ¿no? Que los árbitros suelen ser los más agredidos, pero en este caso, partiendo de la presunción de inocencia, y nosotros hemos hablado un poco con el entorno del árbitro, porque el árbitro no quiere hacer ningún tipo de declaración, porque es lo que le han dicho, que no hable, digamos que va a ser la palabra de el equipo este vallisoletano y del entrenador contra el árbitro. Esto lo que hacen es denunciarlo a su territorial, al comité, en este caso de allí de Castilla y León. Lo que hacen desde allí es llamar al árbitro y ver si, y escuchar al árbitro, evidentemente, por si es verdad o no. De hecho, me consta que ya lo han hecho. Y el árbitro va a negarlo absolutamente todo.
Ya lo está haciendo, que son unas mentirosas,
claro,
que no es verdad.
Sí me consta que han presentado un vídeo, pero en este caso grabado por el equipo contrario, el Sporting Garrido de Salamanca, y en ese vídeo no se percibe absolutamente nada, con lo cual va a ser la palabra de las chicas, en este caso, contra el árbitro y el asistente, y esto ya os digo, ya os adelanto que va a quedar en nada, porque evidentemente van a creer en este caso al árbitro, ¿no?
Qué pena esto, ¿no?
Sí, de hecho hay una chica del equipo contrario, que también está en el terreno de juego, que no escucha nada. Bueno, a lo mejor fue un partido muy polémico, a lo mejor, yo qué sé, pues escucharon cosas a lo mejor que bueno, pues que quedaron ahí. Suena un poco raro, la historia. Yo la verdad es que viéndola y revisándola y hablando con gente, nosotros cuando la hemos tratado, suena un poco raro. También es verdad que sorprende mucho que estas chicas se vayan a inventar eso, ¿no? Pero bueno, ahí está la presunción de inocencia, ahí queda, lo que os digo, no va a quedar en mucho, porque evidentemente es la palabra del árbitro contra la chica, y es como nos puede pasar a nosotros con un policía cuando nos pone una denuncia, ¿no? Que podemos nosotros decir, bueno, pues yo es que no he dicho eso. Y es la palabra del policía contra la nuestra en este caso, ¿no?
Al final, ¿qué queda? Que no se repita, ¿no? Por lo menos, solo te queda
sí,
eso.
Sí, bueno, y un poco va a estar marcado el árbitro en este sentido, ¿no? Y el asistente, ¿no? Porque cuando vuelvan a pitar partidos, pues van a estar un poco ahí señalados, ¿no? Ya os digo, no es un caso muy habitual. Me suena uno en Extremadura el año pasado que ocurrió también con un árbitro hacia unas chicas, hacia las chicas del Sporting de Huelva. Esto además pasó en la primera división, que denunciaron ellas que el árbitro en este caso las insultó, o sea, pero bueno, ya te digo, o sea, no quedó en nada. Últimamente, por ejemplo, nos hemos enterado de una abuela de un futbolista que ha agredido a un árbitro. En León ha ocurrido eso.
¿En serio?
Sí, 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 una abuela de un futbolista que estaba allí en la grada. No sé, será la superabuela, ¿no?
Sí, sí.
Pero no es lo habitual lo que habéis contado hoy, ¿no? De las chicas, de lo que ha pasado en Valladolid.
Bueno,
en Salamanca.
Lo único que es que eso, que estas jugadoras que son profesionales, vuestras chicas del fútbol, que estén sufriendo, que tengan que sufrir incluso de la grada, estas tonterías, estas expresiones.
Sí, bueno, también es verdad que sobre todo no hay muchas chicas árbitros también y también lo suelen sufrir, ¿no? Muchas de ellas son asistentes y están en la banda, con lo cual están escuchando permanentemente todos los insultos que llegan desde la grada, ¿no? Yo creo que muchas de ellas incluso ya se acostumbran, ¿no? Hay otras que lo denuncian, como la árbitro esta catalana que paró el partido y que dijo que hasta que no se fuera ese aficionado que la estaba insultando, que el partido no continuaba, y bueno, yo creo que eso es un ejemplo, pero yo creo que lo habitual es que las chicas, muchas de ellas incluso ya las pobres estén acostumbradas a todo este tipo de insultos y sean muy pocas, ¿no?, las que ya paren el partido. Lo poco habitual, efectivamente, es que se denuncie que un árbitro, como en este caso, insulta a las chicas en este caso, ¿no?
Pues Isaac Fouto, nuestro Usain Bolt de COPE, muchísimas gracias.
Me voy rápidamente, como Usain Bolt, ¿eh? Encantado de estar aquí con vosotras, como siempre.
A dormir, gracias.
Hasta luego.
No está nada mal, trasnochando. Queda nada, un minuto para llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, si nos escuchas desde allí. Queda noche y noche. Que digo yo que si somos, ¿cómo era el insulto este? guarra.
Ni, no, es no, que...
Guarra y tú más.
Sí, pues eso.
Y tú más. La noche y tú más. Porque claro, aquí ante palabras así raras, estas que os salen por la boca, y tú más. Y ya está.
Ya está, ¿no? Y cuando no solucionas algo, también, ¿no?
Exacto. Que me ha llamado, tú más. Lo que sea, pero multiplicado por dos.
Trasnochadores, os estamos leyendo en nuestras redes sociales con ese hashtag, la noche y tú más. Estamos en Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico en lanoche@cope.es, pero también al otro lado del teléfono.
En el 950-6006, 950-6006 y en nuestro WhatsApp, el 655-59-59, 655-59-59.
Llamadnos cotilla, llamadnos lo que queráis, pero nos apetece saber por dónde estáis y qué estáis haciendo, porque aquí ya están preparados José Le, Román y Fran Antón.
Eso sí que
no
es.
Queremos decir nada, pero vamos a estar entre el más aquí y el más allí. Así que actualizamos la información, que eso sí es presente, y el futuro sigue la noche de COPE, ¿no?
Sigue, por lo menos a las 4, garantizado.
Quédate aquí. Las 2, la 1 en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Ay, qué bello es morir. No, 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 tranquilos, tranquilos.
Tienes
no.
últimamente unos no. días con esto de la muerte, Archilla,
no,
te voy a tener que hacer un repaso cerebral.
De verdad, que no os preocupéis, no, que lo decía porque, a ver, hay que reírse un poco en esta vida y sobre todo incluso con ese concepto, porque en una comedia que es muy loca, os aseguro, que hacen bastante risa de esto, y creo que nos tenemos que contagiar. Son 7 historias de 7 autores diferentes con un único objetivo en común, que es reírse lo más fuerte que podamos de la muerte. Por eso yo creo que es necesario. Es, pues eso, hacer mofa de lo que más tememos y así, pues eso, situaciones absurdas que van sucediéndose a un ritmo que, bueno, no deja tiempo, yo creo que ni para respirar.
Vale, para nada, para nada. Trasnochadores, vamos a presentaros a José Le, Román y Fran Antón. Buenas noches.
Hola, ¿qué
Buenas
tal?
Noches, ¿qué tal?
¿Qué tal lo estáis pasando? Bien.
Porque de verdad teníamos muchas ganas, venís con mucha energía, estáis ensayando ya los últimos ensayos, estrenáis el 21. Y primero, esto de los 7 autores, 7 historias, para unos actores esto es un desafío.
Sí, sí.
Totalmente, porque aparte ya no es solo los actores, sino que son 7 personajes diferentes que tenemos que hacer cada uno.
Cada uno.
Cada uno, 7 diferentes.
O sea, 14. Bueno, no, más.
No.
Cambiarnos decir, poco, pero vamos.
Os vais adaptando a cada... Claro. Es como si, como una serie.
Sí.
De 7 capítulos, ¿no?
Total.
Sí, sí.
Es un
que
poco
parece una serie, si sigue, pues podría ser una serie, porque como hay sketches que no hemos podido hacer, porque nos mandaron tantos autores y hay algunos que no hemos podido hacer, porque dura más la obra de lo que quieren en un teatro.
Claro.
Entonces hay que controlarse ahí un poco. Bueno, qué claro, bello pero... es morir. Esta es la obra de teatro Trasnochadores, que como os podéis imaginar es la antítesis de la película de Frank Capra, ¿no?
Sí.
Es así.
Hay Total. Historias que pasan en este mundo y otras en el otro.
En el más allá.
¿Y dónde se lo pasa uno mejor, aquí o allí?
Pues parece ser que en los
que en el más
sitios.
Allá.
Hombre, así.
¿Eso por qué?
Bueno, pues porque nosotros, con los textos que han escrito estos autores, parece ser que la muerte es bastante divertida, más de lo que nosotros creemos, que
claro,
nosotros siempre tenemos ahí como que la muerte
pasa
es algo...
que de la muerte, nosotros, cuando viene un niño al mundo, pues no sabe dónde viene, ni lo piensa, pero nosotros, claro, lo pensamos.
Cuando ya te enteras de dónde te has metido,
claro.
¿Verdad?
Claro, es porque piensas y, claro, quieres adivinar qué va a pasar. Y yo digo que si no pasa nada, pues no te enteras. Y si pasa, pues mejor, ¿no?
Oye, esto vamos, son autores tan conocidos como Maxim Huerta, Antonia San Juan, Fernando J. López,
Félix Sabroso,
es que
Alberto Velasco...
Bueno, es una ya nos imaginamos que es una risa todo lo que pueda pasar por sus cabezas.
Pues
sí.
Pero que os ponen en situaciones que de verdad os han hecho pensar a vosotros, cada uno...
Sí.
Yo ya pensaba, porque ya te digo que como es un misterio, aunque hay varias pruebas de que existe en otros mundos, ¿no? Pero vamos, que tú lo piensas, ¿no? Entonces, claro, en la obra se piensa de una forma divertida, ¿no? Porque, claro, tampoco tiene por qué ser nada malo, ¿no? Es algo que no sabemos.
Claro, y lo que pasa es que cada autor ha visto desde su punto de vista lo que es para él morir, o bueno, sobre todo los que se quedan aquí, cómo se toman la muerte de otros, que eso es también lo que más miedo nos da en realidad en esta vida, ¿no? Porque claro, hay gente que no le da miedo morirse, sino le da miedo a que se muera alguien cercano.
Claro.
Vamos.
Porque luego está el libre momento este en el que una señora se lee en la esquela, ¿verdad? Y sí, dice, bueno, pues ya que lo que me resta, pues por ejemplo, voy a habitar una casa en la playa. Por favor, contadnos esta historia. Sí. Por lo menos compartirla.
Esa historia de Serrano Cueto, que es muy graciosa, que es José le hace de mi mujer.
Pues yo soy una viuda que ha quedado, se ha muerto el marido muy joven, y entonces cuando me muero, que no me entero ni de que me he muerto, pues me lo encuentro en el otro mundo mucho más joven que yo.
Claro, yo me he muerto hace 35 años, entonces yo me he conservado claro, tal cual y ella no.
Claro, más o menos no queremos contar más de la historia porque es muy divertida, ¿eh?
Pero eso, ese autor ha pensado, claro, cuando te mueres te quedas con la edad que tienes, ¿no?
Claro, claro.
Entonces eso es como una
eso
cosa que,
claro,
que lo hemos pensado todo.
Se inmortaliza ahí, ¿no? Claro. La juventud o bueno, claro, lo que sea, donde
no
te pille.
No lo sé, porque como aquí estamos haciendo ya clonos y te pueden hacer a ti igual al lado. Que no lo hacen porque no está permitido, pero por hacer, aquí se hace ya de todo. Con que no sabemos qué sabrá en otro mundo. Yo digo, que dicen que este mundo que está súper poblado, digo, pues cómo estará el otro, ¿no? Porque allí vas paseando y te pasa Velázquez por al lado, o Cervantes o quien sea.
Y le tienes que decir, quítate ese sallo, hombre, qué calor. Total, que ya no se lleva. Que ya...
Fíjate lo que se lleva muriendo gente. Pues si están allí, imagínate tú.
Y nos falta la tercera en discordia, que es Beatriz.
Beatriz, que está súper graciosa, sí, y es una súper compañera y tiene una vis cómica increíble.
Aquí los trasnochadores la conocen y la verdad que hacéis un trío estupendo, ¿no?
Sí,
¿cómo están yendo
sí,
los ensayos?
Muy bien, la verdad que nos lo pasamos genial.
Sí,
es decir,
nos llevamos
que tenemos
muy bien.
Que parar de que nos da risa a nosotros, ¿sabes? De la situación, ¿no?
Eso es común, ¿no? Sí. De repente, aunque hagáis la misma escena tres claro, veces, os puede seguir haciendo
sí, sí,
reír lo
total,
mismo.
Total, total. Sí.
Claro, nos llevamos bien, además los tres.
Y la directora Esperanza Lemos, que de aquí le mandamos un beso, también sí, se lo pasa a pipa. Por eso hablamos de ese punto, ¿no? De que el que se queda o el que está vivo es el que se sorprende más que ella, que dice, bueno, ya estoy muerta, pues bueno, pues normal, pues me he muerto.
Pero ya no tengo nada que hacer, ¿no? Ya está. Esto es una obra que entre risa y risa, de repente te quedas así pensando,
claro,
¿no? Reflexionando sobre lo que nos acabáis de contar, pero es que la siguiente risa está al caer, entonces...
Claro, claro. Y también es eso, que yo creo que es una risa, pero también te hace pensar, ¿no? Porque todos nos hemos imaginado alguna vez ese momento de... Pues eso que estábamos hablando antes, de me muero y tengo la edad que tengo, o si yo realmente descubro que estoy muerto, ¿qué hago?
Yo es lo que digo... El infinito es infinito y nosotros, ¿por qué nos vamos a terminar? Si es que no se acaba nada aquí.
No se acaba nada.
Ni siquiera en los agujeros negros, parece ser. O sea, que vamos, ¿quién sale del cosmos? ¿Quién sale del cosmos? Pues nadie. Entonces, es lo que decía Einstein, ¿no? Nada se desaparece, sino que se transforma.
Mira, hablando de transformaciones y de ir adaptándose al tiempo, ¿cómo cuántas películas has hecho, José Le?
Pues yo, dicen que he hecho más de 90, porque yo creí que había hecho 70 o así, pero luego hay gente que me ha seguido y me ha pasado todos los títulos a mí, que
y
se los sabía mejor
la
que
cuenta,
yo.
¿No?
Es que ella tiene mucho fan.
Claro, un fan.
Y trabajar con gente como Mariano Ozores, con Pedro Lazaga, Vicente Escriba, todo eso, al final te da un aire que bueno... Pues...
Claro, es que trabajando también se aprende, ¿no? Cuanto más... Pues claro, practicas y aprendes mucho. Además que la gente que hacía este cine, que bueno, hay gente que lo critica, hay gente que no, pues igual que pasa siempre, ¿no? Que hay gente que le gusta, gente que no, pero vamos a ver, ese cine era un cine que estaba bien hecho, de fotografía, de luz, de todo, de buenos directores, hacían mucho cine, rodaban las películas muy rapiditas en un mes y dicen, ¿cuánto cine hacías tú? Yo digo, no, es que yo no hacía, se hacía mucho cine. Ahora hacen muy poco cine y muy caro, porque ahora hay gente joven haciendo cortos mejores que muchas películas. Y hasta publicidad, que la veo yo.
Toma, ¿cómo es trabajar con Joseli, Fran?
Bueno, es muy divertido. La verdad que es que yo ya la conozco desde hace como 2 o 3 años, que coincidimos en una obra que escribió ella que se llama La Vidente.
La Vidente, que hicimos en el Arlequín, sí.
Y la verdad que para mí fue como, pues no sé, un impacto trabajar con Joseli Román, que es un mito del cine y para mí es un icono, ¿sabes?
Yo es que me paso mucho ya, porque claro, ¿sabes qué pasa? Que ahora se lleva la falsa naturalidad. Entonces, ¿quieren estar tan naturales? Pues que quieren estar tan naturales que no hacen nada. No se mueven ni nada, es como...
Habla de la interpretación.
Sí, hablo de la interpretación.
De la interpretación.
Claro. Interpretación a
meva. Tienen miedo hasta de dar tono, subir la voz o bajarla, y yo qué sé.
Claro,
o sea,
piensan que eso no es
muy
natural.
Son muy monótonos moviéndose y todo. Y entonces, claro, eso es para estar naturales, pero resulta que es al revés. ¿Me entiendes? Porque parecen como si fueran robots o algo así.
Sí, es cierto. Es, cierto,
es que no quieren pasarse porque, claro, el cine de antes, hay algunos que se pasaban mucho porque, por ejemplo, Gómez Burr le decía al director Tito Fernández, dice, le decía a Tito, Manolo, no te exageres tanto. No te preocupes, que te voy a hacer la película quieto, como Marlon Brando.
¡Qué
que
golpe!
No se iba ni a mover. Porque claro, López Vázquez y todos estos, sabéis que hacían un... Y Lina Morgan, pero ¿quién era Lina? Lina, vamos, ha arrastrado todo el país detrás. Y se pasaba un montón. A mí no me importa pasarme. Ya era ver al Paco León y a todos que se pasan lo que les da la gana. Y por eso gustan tanto. No tienen miedo, porque es que la gente en la calle se pasa más que yo. Vamos, yo veo gente por ahí gesticulando y hablando y así habla la gente. ¿Por qué no va a hablar así un actor? Si la gente monta unos números en la calle, qué bueno.
¿Dónde está la naturalidad, ¿no? Para... los numeritos sí, de la total. Calle? Es
pues
verdad.
Mío, ¿dónde está? Mira, todo el mundo parado.
Vamos
así
a pasar
están.
2 minutos en un atasco claro. Y ya veréis el teatrillo que pues, resulta
pues,
estar
por eso
ahí.
Digo,
¿eh?
Que está todo el mundo parado así, ¿sabes?
Tremendo.
No se meten con nadie ni nada. Están tranquilos todos.
Pero, Josele, tú además es que de verdad nos encantas porque también tienes esa faceta de rockera.
Total.
Sí.
Ayer, en la época del Rocola,
y Beatriz,
con Peor Imposible.
Y nos hemos juntado.
Y también tienes un punto rockero, sí.
Entonces, por favor, decidme que estáis haciendo algo ahora. Aunque no sea juntas, pero...
Bueno, en la obra hay un número final que tampoco vamos a descubrir,
que
es un tema,
mío.
Escrito por Joseli.
Sí, ya compuesto por mí.
¡Qué bien!
Sí, es que había que hacer una canción y bueno, la he hecho yo porque además es bastante...
Rockera.
Rockera, sí. Pero con mucho sintetizador así, es muy para volar. Claro.
Que os habéis ido a juntar, Josele y Beatriz.
Que parece ser que en el otro mundo se flota, ¿no?
¿Ah, sí?
Entonces, claro, hombre, claro, que la fuerza de la gravedad es lo que está aquí. Tú sabes que, mira, yo es lo que digo, todas las partes, y hablando un poquito en serio, aunque estéis pasándolo bien por ahí, da igual, pero mira, vamos a ver, tú con la mirada, ¿dónde llegas? Puedes ver una estrella que está a millones de años luz, y la ves, pero la puedes tocar... Porque tu cuerpo no te deja llegar ahí, pero tu mirada llega porque no se toca. Tu pensamiento llega, todo lo que no se toca, que tienes tú, eso es lo que llaman espíritu, energía, los que no crean en los espíritus, o el alma, o lo que sea, ¿no? Todo lo intangible, esa energía, es lo que se... que eso es lo que es, que llega donde quieras. Porque con la imaginación, ¿dónde llegas tú?
A ver, ¿eh? Donde quieras.
Y soñando donde llegas, vuelas y haces todo, ¿verdad? En cuanto el cuerpo no te lo impide, ¿me entiendes?
Cuando uno está bien.
Llegas donde sea. Yo, es que lo de la mirada es que me espanta. ¿Hasta dónde llego yo? Solamente con 2 ojos a ver lo que está más lejos que tardaría miles de años en llegar ahí.
Uh-huh. ¿Y
¿tú
cierto?
Crees que yo me puedo aburrir con esta mujer?
No, es imposible. Desde luego,
claro, eso, a ver...
Pero sí
es
que
eso?
Te da una visión
que tenemos.
No,
da una visión muy importante también de proyectar, ¿no? Tu carrera, porque tienes
claro.
A la experiencia justamente
total.
Al lado. Y bueno, a ti, Fran, te hemos visto en MacTube, en
sí.
Mileuristas,
sí, sí.
Bueno, un montón de proyectos. Y,
sí.
Y todo eso es cuando tú te ves, ¿no? En un sitio, claro, todo el trabajo que hay detrás. Pero
claro.
Si no te ves, primero sería inviable, ¿no? O sea, si no vieras esa estrella, jamás te propondrías ir a tocarla, ¿no?
Total, claro.
Claro, por eso, exactamente. Es que eso es lo que nosotros tenemos, que no hace falta ni moverse, ¿me entiendes? La forma de transportarse con la mirada, pues es una cosa increíble, ¿no? A mí también me asombraba mucho lo de la televisión y todo eso, en directo, que estés viendo a lo mejor algo que está pasando lejísimo y... Y todo, o sea, la ciencia, la tecnología, todo ha avanzado muchísimo, menos la política.
¡Qué bello es morir!
Agarrándonos a gente que ha muerto y que encima lo hicieron mal.
¿Y si ponemos actores en la política? ¿Qué, bueno, cómo...?
Pues sería más divertido, claro. Bueno, sí, actores o gente que piense un poquito en el futuro, ¿no? Porque es que están un poquito estancados y agarrándose a políticas que ya están muy pasadas ya.
Agarrándonos al futuro, vosotros sí, bueno, sí, sí que os agarráis al futuro en esta obra, porque sí, vais más allá, ¿no?
Y más entonces, aún.
Al más todavía.
Más allá, sí.
¿En qué teatro vais a estar y cuándo os vamos a poder ver?
Pues vamos a estar en el Teatro Bellas Artes, sí, es un lujo de teatro porque es maravilloso, y vamos a estrenar el día 21 de octubre a las 11:30 de la noche, sesión golfa.
Claro, los que estéis por ahí, pues podéis pasaros por allí, ¿no?
¡Qué bueno!
Además, como esta obra es un poquito...
Luego vais a tomar algo y tal. Como es un poco tarde, es a las 11:30, bueno, a vosotros os irá de maravilla, ¿no?
Sí. Más o menos, porque a esa hora estamos preparando el programa sí, para después estar aquí con los trasnochadores en directo. Tenemos ahí una especie de maratón desde las 7 de la tarde hasta las 4. Así que en eso estamos, pero todos los trasnochadores que se puedan pasar, de verdad...
Claro, les invitamos a que la vean, porque seguro que se van a ir con una sonrisa a su casa y van a pensar algo sobre la muerte o sobre la vida.
De
vamos,
otra manera. Yo sí, creo que podemos hacerles pensar de otra manera, sin miedo.
Este tema, la muerte es un poco como tabú, la gente tiene como miedo a hablar, es como una cosa oscura. Entonces queríamos quitarle tanta trascendentalidad y tomarlo como risa, porque en realidad...
Lo extraño es que todos vamos ahí, ¿no?
Claro, no, nadie
es
se va
a librar. Es lo que dice un poco la canción que yo he escrito. Primero vienes y luego te vas, más claro.
Toma ya, que ya nos ha dicho el estribillo.
Claro, o sea, es que aquí se viene, digo, en la tierra, todo lo que nace aquí en la tierra, todo se muere. Plantas, animales, todo. ¿Por qué les extraña tanto? Hay que tener un poco más de, un poco menos de miedo, aunque lo tenemos todos, porque a lo desconocido, claro, pero
y aprovechar
a lo mejor
mucho
es algo bueno.
Sí, aprovechar,
no, sirve, no sirve de nada obviarlo, eso
no,
está claro.
Está claro.
¿Qué decía yo? Ahora, ¿cómo lo tomáis? Ahora bien, ¿no? Ahora
es,
mejor.
Es el destino, o sea, tú coges un billete y dices, ¿dónde voy? Pues a Nueva York, pues vas allí. O sea, estamos viajando. Y además esto es una especie de, no sé, el mundo yo creo que es como un criadero para que se vuelva uno, vaya aprendiendo y para otras cosas.
Para otras
que
vidas.
Después. Bueno, seguramente, porque ¿para qué aprender tanto?
Cuando estéis viajando...
¿Para qué?
Cuando estéis viajando, José, si queréis quedaros en algún sitio, quedaros en la noche de COPE, ¿eh?
Uy, desde luego que sí.
Aquí sois bienvenidos.
Hoy lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
Nosotros también, José L. Román y Fran Antón. Qué bello es vivir, aunque sepamos que al final... Ah, que al final es bello morir. Total. Muchísimas gracias.
Es el fin.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Silla.
La noche.
COPE. Estar informado.
We never lost control. The
las 2:22:22, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos todos, ¿eh? Trasnochando después de Josele y Fran, que se han ido muy contentos, con mucho sueño.
Sí, sí, tenían sueño, pero oye, han echado ahí el resto que se dice, ¿no? Porque tienen energía. Y qué graciosa, de verdad, Josele, qué grande es.
Qué cosas nos ha contado, pero ¿qué nos están contando los trasnochadores? Álvaro Nebreda, buenas noches.
Muy buenas noches, chicas. Mira, nos ha llamado Manuel López desde Badajoz por teléfono y me ha contado una cosa curiosa. Me ha dicho que sois dos voces angelicales y conseguís que, acompañado de sus gatos, escuche el programa, pero aunque parece insomnio, poco a poco, según va acabando el programa, consigue al final acabando y se duermen todos a la vez, los gatos y él. ¿Qué os
y
parece?
Lo consiguen. Manuel, un abrazo, claro que sí.
Oye, pues qué bien, sí, porque no se pierden nada de la noche de COPE, pero luego ya se preparan para descansar. Muy bien.
Están sincronizados. Mira, también os ha dicho por Twitter que tú antes has dedicado a alguien que es su cumpleaños, le ha dicho que es su 18 cumpleaños, Good Life, nos ha dicho que se llama.
Pues nada, felicidades para él también.
Happy ¿pero birthday. Era él o no era él?
No,
ah, sí, es que yo tengo una intriga durante todo el programa con esto del cumpleaños,
eso
Archilla.
Esta persona
duerme, no, vale, si no... Algo malo está pasando.
Vale, pues ahora además Manolo Magistris por WhatsApp nos ha dicho: un saludo a la noche de COPE y se aprende mucho con vuestras entrevistas.
Manolo, mira que eres grande, ¿eh? De verdad. Ole esos trasnochadores. Y para los que os acabáis de incorporar y estáis escuchando La Noche de COPE todos los días de lunes a viernes desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es. Pero también hay un 900 por ahí, ¿eh?
El 950-6006, 950-6006 y nuestro WhatsApp, el 600-55-5959. Que me lo sé de memoria ya, por favor. Ya
Nebreda, ahí te vas a los teléfonos.
Ahí vamos, a tope.
Gracias.
Buenas noches.
Aquí hemos emprendido.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE, estar informado. En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui. Que
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Trasnochadores, hay una cosa que siempre tenemos muy clara y es que una persona que quiere abrir un negocio o emprender algo nuevo es una persona valiente. Pero hay veces que no siempre todo sale bien. Por ejemplo, cuando abres una franquicia, uno la abre pensando, bueno, pues si es una marca ya consolidada, puede que me vaya mejor, no tengo que empezar de cero. Sin embargo, claro, uno puede cometer errores y puede que ese final feliz que había imaginado, pues no sea tan feliz como había esperado.
La euforia de las franquicias. Esto es lo que vamos a coger con pinzas aquí en la noche de COPE, cuando oímos los cantos de la caja registradora con aquello de... Hay muchas formas de emprender, pero solo hay una en la que otros ya han pensado por ti cómo vender. La franquicia. Bien, ¿no? Pues mejor pensar por el bien de uno mismo. Esto es lo que nos va a contar enseguida Juan Luis Mirabet, porque él abrió una yogurtería en pleno centro de Barcelona, pero bueno, por circunstancias del destino su negocio solo duró un año. Bueno, pues ahora ha escrito un libro, abre una tienda o franquicia para que nadie cometa los mismos errores que él.
Juan Luis Mirabet, autor de este libro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenísimas noches.
Tú dices que son errores que cometiste y que los quieres compartir, ¿no?
Exactamente, esa es la idea, ¿eh? Mi libro es un libro en positivo, con ganas de ayudar y compartir y lo que has dicho antes, simplemente intentando que la gente que quiera emprender o montar algo, que ahora hay mucha gente que quiere hacerlo, pues que lo haga al menos siguiendo una serie de consejos o puntos básicos que hay que cumplir y analizar antes de meterse en la aventura, que es muy apasionante, pero puede también ser muy, muy dolorosa en cuanto a los resultados, ¿no?
Pues vamos al lío. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que no nos cuentan de las franquicias o qué es lo que no nos cuentan a la hora de emprender?
Bueno, yo diría que principalmente cuando uno quiere emprender, abrir un negocio, una tienda y demás, ahora te cuento lo que yo pienso sobre las franquicias y un poco lo que quería mirar, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer uno es analizarse a sí mismo antes de emprender y ver si uno tiene perfil de emprendedor. O sea, si uno tiene esa capacidad de enfrentarse, digamos, a la sensación de decir, oye, mira, pues abro algo, que tengo que estar cada día encima, a ver si facturo lo que tengo previsto. Digamos, hay que saber convivir con esa sensación de decir, bueno, pues oye, a ver si funciona o no funciona. Y si ves que no funciona, saber manejarlo, sobreponerte y seguir en ello, digamos. Entonces, yo creo que lo primero es eso, que alguien que quiere emprender se analice previamente. Punto dos, uno puede tener mucho entusiasmo, pero tiene que también intentar controlar el entusiasmo y ser muy frío. O sea, yo mi error fue también exceso de entusiasmo, querer abrir muy rápido y me salté algunos pasos. Entonces, para las franquicias, yo creo que la franquicia es un sistema extraordinario para que alguien pueda montar un negocio y que ponga en la puerta de su negocio una marca conocida sin tener que inventársela, pero sin embargo tiene que cumplir una serie de expectativas. Uno tiene que analizar bien los números que le da la franquicia, tiene que preguntar previamente a otros franquiciados que tienen la franquicia si esos números son reales o no, si son optimistas o no, cuánto factura, cuánto vende, qué problemas tiene en cuanto al producto, cuál es el local más adecuado, la zona y demás. Entonces, lo que hay que hacer es ser muy frío, analizar muy bien los números, investigar mucho y luego lanzarse, pero no pensar que se puede triunfar con facilidad, como a mí a veces me da la impresión que ocurre hoy. Hoy día se oye continuamente, hay que emprender, jóvenes, no jóvenes, si te quedas en paro con 40, 50, 35, emprende. A mí a veces me da un poco de rabia, y entenderme bien en el sentido de que parece que se anima a todo el mundo a emprender. Emprende. Los bancos,
lo que no
oye,
cuentan es lo de después. ¿Qué es lo que nos estás contando tú? Eso es.
Exactamente. Entonces yo creo que yo monté mi tienda, una manera de diversificar, porque yo me dedico a otras cosas. Tengo mi empresa hace 14 años y yo quería diversificar y que mi sector, el que yo trabajo, es un sector que está en crisis y digo, voy a intentar diversificar y si esto me va bien, pues oye, tengo ahí una vía, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy frío, no dejarse llevar por eso, por la vehemencia del momento o por la calentura de decir, oye, mira, yo creo que tal, tengo una buena idea o hay una franquicia tal. Yo voy a ser muy frío y no intentar ser el primero. Yo quiero ser el primero en Barcelona en abrir esta franquicia porque, no sé, movido por un, no sé por qué resorte, quise ser el primero y ser el primero en triunfar. A veces es mejor ser el segundo, tercero o el cuarto y analizar cómo les va a otros.
Porque Juan Luis, tú cuando decides abrir esta yogurtería, ¿los pasos que tuviste que hacer fueron muy pesados o todo fue rápido y fácil?
Bueno, yo estaba primero, mi primer error fue que estaba tan entusiasmado que pensaba que iba a triunfar o sí o sí. Entonces lo que hice fue negociar con la franquicia el contrato, buscar el local, decidir la calle de la ciudad en la que tenía que abrirla y lo decidí todo con demasiada velocidad, sin reflexionar y sin analizar, como os decía antes. No tuve que hablar, tenía que haber hablado con 10 o 12 franquiciados de la marca para decir, oye, aconséjame, cómo lo ves, qué problemas tiene y demás. Y yo decidí que, oye, que como la franquicia esta funcionaba muy bien, estaba arrasando en toda España, pues que, oye, no hacía como Barcelona, me iba a ir muy bien. Y ese fue el principal error, digamos. O sea, no pararme a pensar y analizar. Y si en vez de abrir en febrero tenía que abrir en mayo, pues no pasaba nada. Y si me adelantaba alguien y montaba una antes, no pasaba nada porque podría analizar lo que le pasaba a esa persona, digamos, en su negocio, ¿no? Y no lo hice.
Momento importante, entonces, ¿no? El de la firma del contrato, el leer bien la letra pequeña.
Sí, sí. Ahí es verdad que, ya te digo, yo mi libro es muy positivo y no me meto con nadie, ¿eh? Yo mi libro me meto conmigo mismo, sobre todo. Y a lo mejor sí que hago algún comentario sobre a lo mejor el tipo de franquicias, que hay franquicias ya muy consolidadas, muy profesionales. Yo creo que hay franquicias con muy buena voluntad, pero poco profesionales porque son muy nuevas. Y a lo mejor solo quieren extenderse muy rápido por el país, abrir muchas tiendas, cobrar su cuota de entrada y demás. Entonces la mía, que era buena gente y tal, pero eran poco expertos, pues el problema es que no me llegaron a aconsejar muy bien del todo en cuanto a la zona donde voy a abrir la tienda y demás, ¿sabes? Entonces, esa única crítica que les hice, ¿no? Que me podían haber dicho, oye, mira, pues analiza bien la zona, que a priori era muy buena, pero luego se demostró que no lo era tanto. De hecho, no era tanto, es que la zona era muy mala. Era una zona aparentemente muy buena, pero que en la realidad era mala, porque tenía muchos problemas en cuanto a la gente, cuando pasaba la gente y el perfil de la gente que pasaba en cuanto a su intención de compra de producto, ¿no? Entonces, pues sí, yo llegué, pues eso, sí, lo hice muy rápido. Firmé el contrato, busqué un local, me puse a reformarlo, a contratar al personal y todo esto, y abrí, pues eso, abrí en un plazo muy rápido de tiempo porque pensaba que me iba a ir muy bien.
Lo que decías del entusiasmo, ¿no? Hay que tener más cabeza fría y después de esa experiencia, ¿cómo has remontado de todo eso?
Pues mira, yo, como te contaba antes, yo tenía ya mi empresa que se dedica a otros temas, a temas editoriales, audiovisuales y tal, y luego yo cuando cerré la empresa, pues cerré la franquicia, pues volví a mi actividad habitual, digamos. Lo que pasa es que con un agujero importante porque, bueno, perdí un dinero que tenía ahorrado, que también es verdad que lo tenía, oye, decidí arriesgarlo y lo perdí. Tampoco perseveré en el error y perdí más, porque tampoco lo tenía, pero no me puse luego a pedir un crédito y a, ¿sabes? Y a veces, porque yo en el libro pongo, por ejemplo, que una de las claves cuando uno monta algo y ve que le va mal, un acierto es cerrar a tiempo, ¿sabes? No perseverar en el error y decir, no, es que va a remontar, voy a pedir dinero a la familia, a un banco y tal. Cuando los números van muy mal y ves que ya no hay manera de remontar, la decisión buena es cerrar a tiempo.
Claro, hay mucha gente que piensa, Juan Luis, que el primer año, pues lo lógico es tener pérdidas y que siempre tienen que insistir un poquito más, pues a lo mejor no tanto hay que tomárselo así, ¿no?
Claro, yo creo que vamos a ver, mi problema es que la mía iba muy mal, porque también es verdad que un negocio, una tienda o franquicia necesita un tiempo de asentamiento, ¿sabes? De que te conozcan, de que la gente vuelva, de que digan qué producto más bueno, que funcione el boca a oreja. Es verdad que si la mía no hubiera ido tan mal, podría haber aguantado un poco más, ¿no? Para decir, mira, pues remonta, pero como el resultado era muy malo, era un tema estacional, llegaba el invierno, pues claro, no podía pensar yo que en invierno fueran a mejorar las ventas. Entonces, al final decidí que lo mejor era cerrar y hacerlo bien, ¿sabes? Negociar con el propietario, negociar con la franquicia, pagar las deudas y al menos cerrar de una manera que dijeras, pierdo dinero, pero no me endeudo más, ¿no?
Lo conseguiste, tú lo conseguiste, lo viste, claro, no quisiste perder más dinero y Juan Luis te reinventaste y de nuevo y ahora eres más o menos feliz, ¿no? A pesar de haber cerrado esto.
Sí, seguro. Y aparte yo te digo, por mi forma de ser, yo si no hubiera abierto la franquicia me habría quedado fastidiado de decir, no, yo tengo que abrir algo porque era una cosa que yo quería hacer. Entonces yo no me arrepiento de nada, me arrepiento de haber hecho las cosas mal, pero no de haberlo intentado, porque yo creo que la clave es intentar las cosas, hacerlas con cabeza y caer y volverse a levantar.
Pues
si tú... Eso, que tiene que ser.
Eso es lo importante, Juan Luis Mirabet, con este libro que has escrito para que aprendan de tus errores, abre una tienda o franquicia. Juan Luis, muchas gracias por tu experiencia.
De nada, a vosotros, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Venga, adiós.
Bueno, trasnochadores, pero es que a emprender tiene sus riesgos, ¿no? Él nos lo acaba de contar y hay formas de hacerlo, ¿no? Una manera gradual o con ese entusiasmo todo de golpe. Lo que hay que intentar es minimizar todos esos riesgos. Así que vamos a hablar ahora con Alexis Díaz. Él es autor del libro Hoy voy a emprender. Y bueno, si te lo estás pensando, pues a lo mejor es un buen momento. Alexis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has escuchado toda la historia de Juan Luis. Supongo que se repetirá el patrón, ¿no? En muchos casos, porque esto de emprender no es tan fácil como nos lo pintan. ¿Cuáles son las claves para emprender de forma segura?
Claro, yo estaba escuchando atentamente y la historia de Juan Luis y la verdad es que es una pena porque es una historia que se repite mucho y está respaldada. Hay una estadística que es muy clara. Y es que, por ejemplo, en España solo el 8,7% de los nuevos proyectos emprendedores supera los 3,5 años de vida. Es una estadística de 2012, o sea, bastante, que no está muy lejana. Y eso nos da la idea de que, por supuesto, emprender al uso tiene un riesgo, ¿eh? Y claves para emprender. Hay una serie de pasos. En mi libro, bueno, luego andaremos un poco, ¿no? Pero la gracia, la idea... es, por supuesto, intentar emprender salvaguardando, evitando esos riesgos que pueden hacer que uno quiebre, ¿eh? Entonces, una de las maneras que por ejemplo, expongo yo en mi libro es la idea de, mientras estudias o mientras trabajas o tienes una ocupación, intentar emprender desde como un hobby, sin intentar
simultanearlo, ¿no?
Descubierto, efectivamente, sin intentar ir a pecho descubierto a la aventura y enfrentarte a esa estadística tan cruda que dice que menos del 10% sobrepasa esos 3 años de vida, ¿no?
Pero claro, Alexis, antes hemos hablado con Juan Luis que hay que tener también un perfil de emprendedor porque no todo el mundo pues puede soportar la carga real, ¿no?, de emprender algo desde cero.
Claro, la carga también la puedes dosificar tú. Al final, lo que hay que tener, desde mi punto de vista, es una inquietud. O sea, uno tiene que tener una inquietud y luego, también lo decía Juan Luis, ¿no?, hay que ser honesto con uno mismo. Entonces, es muy difícil que uno emprenda. Por ejemplo, ¿no?, si yo no tengo ni idea de ingeniería robótica, por mucho que me encanten los robots, es muy difícil que yo se me ocurra la cojo idea de crear un super robot y difícilmente voy a poder llevarla hacia adelante si no consigo por lo menos aliarme con gente que sepa del tema, ¿no? Entonces hay que ser muy honesto. Se puede, pero sí se puede emprender si se tiene una inquietud, si se sabe tener sentido común y dosificarse. Las prisas, el intentar sobrevalorar las capacidades de uno y el intentar, también lo decía, lo comentábamos antes, ¿no?, y el intentar el no evaluar correctamente las posibilidades y las aptitudes de uno, pues puede llevar a grandes fracasos, ¿no?
Claro, Alexis, con un crecimiento anual que ronda aproximadamente el 3%, se dice que las franquicias ya se han consolidado como un modelo de negocio seguro para muchos emprendedores. Este 2016, o ya a las puertas del 2017, ¿es buena época para emprender? Y dinos en qué sectores las franquicias funcionan más o menos.
A ver, en esto de los del crecimiento y de los mercados, la verdad que nadie tiene la certeza, ¿no? Al final se hace una estadística de crecimiento y sobre una estadística, sobre las estadísticas nos movemos todos y parece que que haya una noticia macro que sea positiva, da la sensación de que emprender en ese momento pues te puede ir muy bien, pero si lo hubieras hecho en otro momento te pudiera ir muy mal, ¿no? La realidad es que hay que mirar primero los sectores que sean potencialmente atractivos, pero aún así, independientemente de que tú hagas tus deberes, tu estudio de mercado con esos sectores potencialmente atractivos, aunque tengas una cierta garantía de que parece que el escenario pueda ser mejor, hasta que uno no abre la puerta de su empresa, hasta que uno no empieza a hacer su actividad de marketing, no sabrá exactamente cuál de los varios escenarios que haya previsto es el que se va a realizar. Con lo cual, al final, riesgo siempre va a haber. Entonces, de lo que se trata es trabajar antes para minimizar todos esos riesgos.
Pues entonces, Alexis, lo importante ya no es fijarse en qué franquicias le van bien a uno, sino en también poner todo su potencial en ese negocio, porque que le vaya bien a uno no significa que a ti, por abrir el mismo negocio en otro lugar, vaya a ser igual, ¿no? Al final, la experiencia es personal para cada uno.
Efectivamente, hay mucho de habilidades personales, hay muchos factores cuando se abre un negocio, hay mucho, por ejemplo, del entorno de ese sitio. Las ciudades a veces pensamos que son similares y a veces los gustos o las modas de las ciudades también cambian. Pero, si, por ejemplo, en el caso de que yo comento en el libro de hoy voy, es un caso de un emprendedor que emprende a tiempo parcial y justo en este emprendimiento y en esta que es precisamente un proyecto de una autoescuela low cost muy bien planteada, precisamente en los primeros meses el crecimiento sobrepasa las expectativas del mejor escenario del escenario más optimista que se había calculado. Pero nadie lo podría saber hasta que se abre el negocio y empieza a probarse, ¿no? Con lo cual, hay que hacer cálculos, hay que hacer los estudios, pero siempre existe ese riesgo y a lo mejor no una persona que emprende no acierta la primera, no acierta la segunda, pero puede acertar a la tercera, ¿no? Entonces, se trata de hacer los deberes, pero sin arriesgar lo suficiente para que uno sufra las consecuencias de forma personal.
Pues estas son las claves para emprender con éxito. Y Alexis Díaz, autor del libro Hoy voy a emprender, nos has dado muy buenas ideas y muy buenos consejos. Muchísimas gracias por trasnochar.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sobrevivir, trasnochadores, esa es la cuestión. Y adaptarse es la segunda parte del invento, ¿eh? Que no nos cuentan siempre y la más difícil de asumir. Pero, entre tanto, primero hay que llegar al mundo y después ya veremos. Así que vamos a celebrar un nacimiento muy especial que ha surgido aquí en un punto geográfico de España.
Sí, el pasado año llegaron a Extremadura una manada de estos animales procedentes de Polonia, que son los bisontes. Y bueno, pues ha incrementado el número de bisontes europeos con este nacimiento, el primero que nace en esa comunidad desde la prehistoria.
Fernando Morán es responsable del bisonte europeo en España. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Fenomenal. ¿Cómo está el pequeño bisonte?
La pequeña.
La pequeña.
Sí, es pequeña, sí. Gracias a Dios es pequeña y eso es más importante porque, pues bueno, tiene capacidad de cría, lógicamente.
Claro que claro, sí. ¿Cómo se ha producido esto, no? Porque la llegada la sabíamos, pero se han tenido que adaptar muy bien al entorno en Extremadura para que se produzca esto.
Sí, de hecho, bueno, la finca a la que fueron, que se llama Campillito, en Malpartida de Plasencia, cuya propietaria, Bárbara Rodríguez, pues es la que tuvo la ilusión de echar una mano a esta especie, de ayudar, dio animales en Suiza, entonces fue la que empezó, tomó contacto con la asociación para ver de qué manera podíamos desarrollar esto, y la verdad es que nos ha sorprendido mucho, no solo por el parto de esta pequeña, que es una maravilla, sino porque ahora mismo hay 5 hembras allí y hay 4, o sea, 3 más embarazadas. O sea, esta que ha parido, otras 3 embarazadas, y una que no, porque es muy joven, o sea que la adaptación es exuberante, ya no solo total, sino exuberante.
Pero hay un futuro, ¿no?
Sí, sí, esperamos.
Totalmente.
Una de ellas esperan que en un mes te traiga otro, y las otras dos, pues igual en un periodo de 2-3 meses, pues puedan parir, o sea que igual tenemos hasta 4 crías en este sitio.
Qué bueno. Qué fenomenal, qué buena noticia. Además, esto todo en el marco de una iniciativa de la Asociación de Conservación del Bisonte Europeo. ¿Por qué el bisonte aquí en España?
Bueno, la asociación lo que se dedica básicamente es a asesorar y ayudar a todas aquellas iniciativas que quieran echar una mano en esta especie. Esta especie está en peligro de extinción, hay pocos efectivos y lo que busca básicamente es más sitios y más animales, ¿no? Más lugares donde vivir y más animales. En España, pues se da un momento ahora mismo bastante dulce porque hay un abandono rural serio y sobre todo de uso extensivo del terreno, ¿no? Aparte tenemos pues, terrenos agrestes que están siendo mucho menos utilizados de lo que lo eran, tanto para coger madera, para sembrados, para todo. Entonces lo que pasa en España es que los terrenos se matorralizan y luego arden. Y este animal pues tiene una característica única, que es que se come la madera. Él por biología se come un 30% de madera en dieta, no porque le falte, no porque necesite, porque no haya otra comida mejor, ¿no? Sino porque es por biología. Y entonces pues se convierte en un aliado y si además puedes ayudar a esa especie que está en peligro, pues mejor.
¿Y qué clima tiene que tener el bisonte para crecer?
Bueno, en principio se describía como un animal del norte de Europa, de climas fríos, de bosque, pero ese es el último sitio donde quedó, ¿no? Igual que, yo qué sé, pues el lince ibérico no es un lince de Doñana, sino que Doñana era el último sitio donde no se le mató, pero el lince era pues de toda la zona cerealista sevillana llena de perdices, de conejos. Doñana al fin y al cabo era un sitio bastante complicado para vivir. Entonces, en principio se describía como este tipo de hábitat, pero se está demostrando con varios proyectos, no solo en España, sino también en Holanda o Francia, que no es así, que se adapta a zonas donde antes en la prehistoria era común. De hecho, en Iberia, en toda España y Portugal, pues hay 1.200.000 años de bisonte y están repartidos por yacimientos por toda la península. O sea que
al final son animales acostumbrados a la convivencia, ¿no? Porque ahí en Extremadura, ¿con quién comparten terreno?
No, en principio están en una finca en la que no hay ganado vacuno cerca, o sea, las fincas colindantes. Pero en el trozo que ellos ocupan no están más que ellos.
No les molesta a nadie más.
No les molesta a nadie más, no. Tienen allí, bueno, es una zona de dehesa con encina, jara, una comunidad de hierba muy muy variada y agua. Entonces,
viven mal, ¿eh? Viven mal.
Ya, no, la finca es espectacular, la verdad.
Fernando.
No, pero aunque a priori uno piense que es un sitio maravilloso para vivir, pues tiene que suceder, ¿no? O sea, tienen que llegar, tienen que adaptarse, no tienen que morir.
Pero no han necesitado mucha ayuda, ¿no? Tampoco.
No, la cuestión más impresionante de esta zona de Dehesa es que efectivamente al principio, por mor de facilitar la adaptación, pues se le aportó comida suplementaria y no la comieron, o sea, no necesitaban más que lo que podían encontrar allí. Y esto no sucede en otros proyectos en España, en los que la adaptación primero se vigila de hacer un aporte, sobre todo en momentos limitantes, ¿no? De hecho, el otro día consultaba a Bárbara conmigo, oye, ¿le daremos algo? Porque al tener 4 hembras preñadas, pues la demanda energética es muy superior, a ver si vamos a quedar. Yo dije, bueno, es una cuestión de estar controlando qué tal están de fuertes, porque eso se le ve enseguida. Estos animales, si le falta un aporte, si le falta aporte necesario, bajan muy rápido de peso, ¿vale? Y no, la verdad es que están estupendamente allí.
Están estupendamente embarazadas. Claro, ellos no son conscientes de que son el futuro de una raza que está en extinción, pero entonces, Fernando, si estamos a tiempo de que muchas razas que están en extinción pues puedan prosperar, o sea, ¿realmente podemos evitar la extinción de muchas especies?
Bueno, en este caso, en 1919 se extinguió el último en libertad y se quedaron. La verdad es que esta historia es bastante impactante porque quedaron 12 ejemplares en todo el mundo en zoológicos. En 1923 se empezó la recuperación de esta especie, que no es raza, es especie. Y a día de hoy estamos en 6.000 ejemplares en toda Europa y yo creo que esto pues tiene visos de pasar de 10.000 y empezar ya a ser una especie pues un poco más común, ¿no? Pero no todas las veces es así. Ten en cuenta que este bisonte es el coetáneo del mamut, del rinoceronte lanudo, del megalocero, del uro, del tarpán, y todo esto ha desaparecido. O sea,
claro.
Los otros grandes herbívoros no queda ni uno salvaje, ¿vale? Es el único que queda.
Bueno, ¿y qué nombre le habéis puesto? ¿Tienen nombre estos bisontes?
Pues la dueña Bárbara le ha puesto Chinata porque es el gentilicio de Malpartida de Plasencia. Parece ser que los que viven allí se llaman chinatos o chinatas y le ha puesto ese nombre en honor al ayuntamiento donde ha nacido.
Chinata, qué gracioso, ¿eh?
Estaba muy sorprendida porque ellos, su familia ha sido criador de toro de lidia y de ganado toda la vida. Y cuando nació esta cría, pues me llamó y me dijo, oye, Fernando, ha nacido una cría, pero es muy pequeña, es un perro pequeño. Y le dije, no, hombre, es que los animales salvajes normalmente las crías son más pequeñas para no tener problemas en el parto y que el animal no esté trabado variando durante tiempo, ¿sabes? O sea, y le dije, no te preocupes que en 2 semanas ya verás qué tamaño coge. Pero bueno, la cría está bien y mamando, muy contenta, siguiendo a la madre, o sea que estupendo.
Todo ha salido bien, se tropieza, estas cosas, ¿no? Porque hasta que consiga poder mover las patitas todas al compás, son más graciosos.
Pasa muy poquito tiempo y enseguida está. Tiene más mérito incluso porque la madre es ciega, un ojo lo tiene impedido y otro ve muy poco. Pero bueno,
no digas.
Sí, así es, sí. Tuvo una infección en los ojos y perdió uno de ellos, el otro casi. Lo que pasa es que, bueno, estos animales realmente el olfato y el oído son lo fuerte en ellos, ¿no? La vista no es muy potente. Y bueno, a su cría la encuentra por el olor y desde luego la cría a ella, vamos, eso sí que no falla.
¡Qué historia más bonita de este nacimiento!
Oye, pero si este bisonte se hace mucho en nuestras tierras, entonces habrá que dejar de llamarle bisonte europeo, a ver si va a tener que ser bisonte extremeño, ¿no? O bisonte chinato o algo así, no sé.
No, hombre, el europeo se le llama porque en el imaginario de todo el mundo está el bisonte americano,
sí,
que como bisonte, ¿no? Porque las películas, búfalos y tal, y realmente es bastante desconocida la especie. Y, bueno, desde que hace ya unos cuantos años estamos trayendo aquí varios proyectos donde además muchos son visitables, este incluso es visitable, y bueno, pues año tras año miles de personas están viendo bisontes en España y van conociendo la especie, pero mucha gente todavía cree que es el mismo que el americano y son dos especies totalmente distintas. Este es bastante más estilizado, corre, el americano trota y este puede correr hasta incluso 40 y pico kilómetros por hora, o sea, es muy rápido, ¿eh? Y bueno, y este está adaptado a comer lo que decía antes, matorral, bosque, regenerado, y el americano es de pradera, o sea, se come hierba y punto. No, uh-huh. Realmente son muy diferentes.
Son muy diferentes, pero Fernando, cuéntanos qué tenemos, qué parentesco tenemos con el bisonte, si es que tenemos alguno.
Nosotros como especie, que creo que no, vamos.
Bueno, no, vosotros sí, ¿eh? Porque estas barbas que me llevan los bisontes es un poco hipster como se lleva ahora, ¿no?
No, hombre, nosotros, España tiene una relación con el bisonte que empieza en los restos fósiles en Atapuerca, donde había una tribu especializada en bisontes de antecesores nuestros, y luego pues tenemos la sala de arte parietal más famosa del mundo, en Altamira, donde realmente la especie estrella es el bisonte, ¿no? Aquí hay bisontes por todos lados, ¿sabes? En grabados, en pinturas, en fósiles, en todos los sitios. Lo que pasa es que, bueno, es una especie que desde que desapareció de aquí, pues no volvió, posiblemente por la acción del hombre en el Neolítico, y ahora pues estamos cumpliendo un poco con los programas de recuperación de la especie en Europa y aportando nuestro grano de arena.
Pues que crezca muy feliz y muy sana Chinata, ¿eh? Y los próximos nacimientos también, que todo salga bien. Nos alegramos mucho, Fernando Morán, responsable del Bisonte Europeo en España. Gracias, buenas noches.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera.
Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente, con la mejor de las intenciones siempre,
siempre, siempre.
Eso siempre, ¿eh? 2:54, una hora menos en Canarias, Urbano Canal, fosforeando, te
¿Cómo
veo.
Estamos, cómo estamos? Pues, mira,
¿qué dicen hoy?
Esta mañana conocíamos algunos casos de empresas familiares centenarias, varias generaciones dedicadas en cuerpo y alma a una labor. En el caso de Fidel, su familia empezó fabricando carros de bueyes y ahora le hacen el motorhome a Marc Márquez. ¿Cómo te quedas?
Fidel, buenos días.
Hola, buenos días. Un ¿Qué placer tal, hablar qué con
tal,
ustedes.
Señor, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Cuál es la suya?
Bueno, yo soy tengo una empresa familiar desde 1860, soy la quinta generación y nos dedicamos a hacer vehículos especiales para MotoGP, Fórmula 1, etcétera, etcétera. Y empezamos haciendo, mi tatarabuelo empezó haciendo apeos de labranza, carros de agrícolas y aquí hemos acabado.
Eso se llama evolucionar,
sí. Tanto.
Ya, pero esto se llama evolucionar, ¿eh?
Madre mía.
Sí. Sí, hemos evolucionado bastante, hay que cambiar, si no acabas cerrando, claro, lo que hemos hecho.
Es decir, de su tatarabuelo,
sí,
el carro para tirarse, sí, para ser tirado por bueyes o mulas.
Con ruedas de madera y llanta de hierro, pues hemos evolucionado hasta trabajar para pilotos importantes de MotoGP como Valentino Rossi o Marc Márquez, etcétera, etcétera.
Claro, ¿y qué es lo que le hacen ahora a ustedes? ¿Qué componente fabrican de las motocicletas?
No, de las motocicletas no. Nosotros hacemos motorhome, hospitalities, taller bus. Ajá. Son trailers destinados, o trailers, o camión rígidos para destinados
vamos,
para...
que es donde viven los pilotos ahí durante las carreras, el motorhome, es lo
del
que hacen.
Del carromato a esto.
Gente.
Claro, los carros que llevan todo. ¿Sí?
Pues mira, José Antonio tiene una carnicería de cuarta generación y descubrimos que esto le hubiera gustado, pero especialmente a Carlos Herrera.
Ah,
José,
¿sí?
Antonio, buenos días.
Sí. Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días. ¿Y la suya cuál es?
Pues mi empresa es una carnicería de cuarta generación.
Madre mía.
Sí, llevamos ya más de 100 años elaborando embutidos, todo con las fórmulas tradicionales, pero también al mismo tiempo innovando y haciendo muchos productos nuevos y amoldándonos a las nuevas tecnologías, vendiendo pues a través de nuestra página web, a través de redes sociales y enviando pues por paquetería a todas partes. Es nuestra sobrasada, la buscan, en todos lados. Tiene su fama ya.
Hombre, está usted hablando con el gran devorador de sobrasada, ¿eh?
Sí, creo, en cierta ocasión creo que recibió usted alguna ahí.
Ah, amigo. ¿Ustedes se llaman?
Carnicería Domènech.
Domènech, ¿y están?
En Relleu, en Alicante, en la montaña.
Qué maravilla. Y, oiga, ¿cómo era? ¿Usted qué recuerda de pequeño de esa carnicería? ¿Usted recordó a su abuelo allí atendiendo?
Pues yo recuerdo a mi abuela y a las personas que tenía aquí trabajando, pues elaborando, haciendo el embutido, pelando las cebollas, cociéndolas, y yo jugando en medio de todo eso, de la cebolla, de la
Por
carne,
supuesto, pues ahí jugando en medio. Era una empresa familiar y ahí el chaval enredando.
Qué gracioso, estaba preparando para el futuro. Claro, así se hereda, así.
Ahí.
Pues mira, en el caso de algunas empresas han visto pasar mucho material y mucha evolución por delante. 1920, ¿la ropa interior cómo era? Pues nos lo cuenta Cati, que tiene una fábrica en Mataró. Atención a la evolución en ese terreno y a la pregunta de Carlos, que crea una pequeña confusión al final.
¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, lo que hace usted ahora para nosotros estos cuerpos esbeltos y lo que hacían para un tío de 1920?
El tiro, Herrera, el tiro. Que
no, el tiro no. Dígame, a ver, Cati, ¿qué diferencia
hay? Diseño largo.
Hombre, pues el tema está en todo el desarrollo de tejidos que se ha hecho. En su momento solo se hacía tejido de algodón, sin nada de elasticidad, y ahora, pues bueno, hacemos ropa de algodón mezclada con licra, de soja, el tejido de soja, tejido micromodal, etcétera. Está en la variedad de tejidos y sobre todo en la maquinaria, por supuesto. Y en el boxer, o sea, que en la variedad de patrones, claro, antes había solo un modelo y ahora hay 25.000. O sea, desde el slim más corto, el slim más estrechito, el boxer más ajustado, el boxer de tela, etcétera.
El del superdotado.
Claro, eso dice mucho de un hombre, ¿eh?
Sí.
¿Cuál es ahora la barra de referencia en Mataró? ¿El Europa, el Mundial o hay surgido cosas interesantes nuevas?
Pues bueno, a nivel de Europa, sí, Europa, a nivel de Europa es lo que más miramos.
Europa. Bueno, el Europa está bien, estaba allí en la, una barra prodigiosa. Tenían unas, tiene hace tiempo que no voy a la Europa. Yo iba más al Mundial.
Creo que no te he entendido la señora.
No,
la señora ha dicho que su mercado estaba en Europa.
No, yo no estoy hablando por el comer. Yo no estoy hablando por la barra.
¿Cómo nos tiran las barras más que un tonto una tiza a veces? Pero es que, además, cuando uno reconoce un sitio y conoce un sitio que ha pasado por allí, pues le interesa saber cuál es el sitio que sigue funcionando, si el Universal o el Europa, claro, o el Mundial, yo qué sé.
Claro, pero esto solamente pasa en los fósforos, en el momento de fósforos.
Yo también había malinterpretado la pregunta, ¿eh? Así que un capricho
claro,
para la mujer,
se iba a otra cosa,
claro.
Lógicamente. Bueno, ahí estaba Naranjo para decir, no se ha enterado.
Trasnochadores más en Herrera, en COPE. Actualizamos y sigue la noche de COPE.